gracias. Qué ardua labor nos tocó hacer durante todo el año. Tenemos algunos compañeros entre nosotros que han estado cada semana trabajando, que han estado preocupados por la docencia de la historia. Cuando alguien se pregunta, pero ¿para qué reunirse en historia si acaba de salir en un periódico nacional? El quitar, el suprimir, la supresión de la historia de una currícula universitaria. Y las autoridades académicas afirman en esa universidad que de nada le sirve al joven ser humanista y ser sensible. De nada le sirve, porque para tener trabajo no se necesita ni ser sensible ni humanista. Qué lástima que esas personas dirijan los caminos de una universidad. Qué lástima, porque lo que estamos formando no son máquinas, son seres humanos que deben de saber de dónde vienen para saber hacia dónde van. Pero en fin, estamos en un momento de cambio, estamos en una época de cambios y estamos en un cambio de época, por supuesto. El día de hoy nos acompaña para estar con nosotros estos tres días el doctor Carlos Barros, proveniente de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Él es una persona que dice no tener un gran recorrido en la docencia de la historia. Solamente tiene un recorrido de 15 años en la docencia de la historia. Y pensemos que es uno de los hombres que ha hecho, a diferencia del resto de los millones del mundo, algo que es digno de hacer notar. Historia a Debate es un proyecto que conjunta 50.000 profesionales de la historia, de distintas edades, de géneros distintos, de distintos niveles, pero todos profesionales de la historia. El doctor Carlos Barros es docente de Historia Medieval y presidente de Historia a Debate, que cualquiera de nosotros puede entrar a la página de él y encontrar ahí Historia a Debate. Y que hoy vamos a tener la fortuna de que nos invite a estar en ese gran listado. Vamos a engrosar a esos 50.000. Seremos 50.100 seguramente. La humildad que lo caracteriza nos hace que solamente demos esos datos curriculares de él. Si diéramos todos, estaríamos hablando de volúmenes enteros seguramente. Con nosotros el doctor Carlos Barros, quien disertará el día de hoy, quien hablará magistralmente sobre el nuevo paradigma de la historia. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, compañeras, compañeros. Creo que la profesora Georgina Flores nos colocó ya en órbita, estamos en familia. Pienso que el acto inaugural, los actos inaugurales de este tipo de eventos en América no deja uno de sorprenderse lo formales que son. Ahora ya, pues eso, decía, estamos ya más en familia, casi ya me saco el saco y la corbata, perdón, es una broma, porque vamos a tratar de hablar entre nosotros de los problemas que tiene nuestra disciplina en este nuevo siglo, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la enseñanza. Antes de entrar en materia, agradecer formalmente a la Universidad del Estado de México, al rector Rafael López, al ingeniero Laredo, a la coordinación de la preparatoria, a la secretaria docente, al secretario académico, a todos los que han hecho posible que este acto se realizara y que, por lo tanto, nosotros podamos disfrutar de Toluca y de vuestra presencia y de esta experiencia que comienza hoy. Pero claro, me he olvidado del factor principal, Georgina Flores, el factotum de este evento, esa fuerza de la naturaleza histórica, como se vio aquí, que ha hecho posible que este primer encuentro tenga lugar, y la responsable de que el colega y amigo Oscar Zanetti, yo mismo y otros, pues estemos aquí. Esperemos que sea para bien. Este es mi quinto viaje a la República Mexicana. Le prestamos especial atención a la historiografía mexicana porque es una de las partes principales de nuestro movimiento historiográfico internacional. Es la primera vez que vengo a Toluca y la primera vez que vamos a hablar de didáctica de la historia en México. Curiosamente, yo le comentaba a la profesora Flores que en un plazo muy breve de tiempo recibimos pues tres demandas sucesivas, una tras otra, para hablar de este tema. Es decir, el cambio de paradigma historiográfico y la enseñanza de la historia. En octubre estuvimos para este mismo tema, con un formato muy parecido, iniciativa de profesores universitarios y público de profesores de bachillerato en Bolonia. Hoy estamos aquí y antes de que termine este año iremos a Lisboa para la misma discusión, porque en realidad es una discusión, es un debate, es una reflexión colectiva sobre qué historia enseñar en el siglo XXI. Empleo esta forma de interrogante, esta frase, porque fue uno de los temas que tratamos en el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate en Santiago de Compostela en el año 1999, cuyas actas ya están publicadas. Acabamos de celebrar hace unos meses el tercero. Ese es un tema importante para vosotros como docentes de historia de bachillerato y para nosotros como investigadores y profesores de historia universitaria. Pienso que surge una necesidad a la que hay que dar respuesta y que es una necesidad internacional, como todas las grandes cuestiones y como todas las grandes respuestas hoy en día. No ha pasado desapercibido para mí cómo finalizó Maricruz su alocución inicial con ese lema que, perdonad, yo no conocía, de patria, ciencia y trabajo. Está reflexionando sobre la patria, que para vosotros es Toluca, el Estado de México, la República Mexicana, pero la patria de la ciencia cada vez más es internacional, es universal. El gran proyecto ya desde la Ilustración hoy es una realidad no solo en el campo de la globalización académica, sino en el campo de la globalización en general. De ahí que yo pues esté poniendo en este momento el acento sobre una nueva necesidad, es decir, un nuevo paradigma para la enseñanza de la historia, pues que surge al mismo tiempo en Italia, en España, desde donde vengo yo, en México, en Portugal. Las preguntas ya no son muy distintas y las respuestas deben ser muy parecidas. Claro, el título es El nuevo paradigma y la didáctica de la historia. Yo siento mucho decepcionaros si esperáis una nueva receta, un modelo de investigación y de docencia para copiar, cortar y pegar de una manera mimética, porque eso yo no os lo voy a dar, ni debería hacerlo tampoco, porque no es eso nuestro modo de trabajo. Y tampoco es eso lo que exigen los tiempos hoy. Quería empezar dejando claro que en el tránsito del siglo XX al siglo XXI estamos viviendo espectaculares cambios en el modo de elaboración y de transmisión de las innovaciones historiográficas y en general de las innovaciones científicas que fueron en exceso durante el siglo pasado piramidales y que hoy tienden a ser más horizontales como signo de los tiempos y tienden a organizarse a través de la red, es decir, varios puntos que están conectados entre sí. Efectivamente, como la tela de la araña, que es el nombre que tiene la web, el nombre de la web, es decir, de Internet, la tela de la araña tiene un centro, pero tiene muchos centros y cada uno de los nudos está en contacto con sus vecinos y a veces incluso a la distancia con otro que está más allá. Tenemos que discutir, reflexionar y elaborar en las nuevas maneras de enseñar y de investigar la historia horizontalmente a través de la red, no a través del caduco sistema de un foco que irradia iniciativa a otros lugares. En épocas como fue el siglo XIX y el siglo XX, existían países que por ser los más poderosos del mundo en términos económicos y políticos lo eran también desde el punto de vista cultural y irradiaban, pues, en este caso, todas las novedades en las disciplinas académicas y en otros temas, como ya sabemos, sobre todo los historiadores. Por lo tanto, la globalización le da la vuelta a todo y convive el sistema viejo de propagación de iniciativas con el sistema nuevo, que es un sistema de trabajo en red y obviamente más democrático, donde lo que siempre fue periferia pues hoy puede ser centro, que es la experiencia de historia y debate, porque la historiografía española fue periferia respecto a las iniciativas que vinieron de otros países más potentes historiográficamente, y no solo de Europa. Y ahora pues somos centro de iniciativas, e igual se podría decir lo mismo si se sabe aprovechar de las historiografías latinas en América y en el propio interior de los Estados Unidos. Por lo tanto, digo que ahora yo no traigo ninguna receta aquí, porque tenemos que trabajar colectivamente en red. Por lo tanto, tenemos que todos buscar la salida a lo que se llamó, para nosotros cada vez algo, es algo que queda más atrás, la crisis de la historia, ¿no? También es más complejo, porque sabemos demasiado, todo, ¿no?, pero demasiado, de la enseñanza, de la investigación, de la historia en sí misma, de historiografía, y es más complejo guiarse en todo ese mare magno de conocimientos. No hay más que ver pues los montones de referencias, de artículos y de libros que sobre cualquier tema que queramos enfocar nos vamos a encontrar. Por lo tanto, el modo de propagación de las innovaciones tiene que ser más colectivo, más complejo y sobre todo más interactivo. Yo ya veo difícil que nadie pueda, en su ámbito particular de investigación o docencia, decir algo nuevo sin pensar por sí mismo, con todas las referencias y todos los elementos que se quiera, pero sin aportar algo creativamente por sí mismo. Y eso podéis decirme que siempre fue así. Bueno, siempre debió haber sido así, pero no lo fue, porque se copió, se cortó y se pegó, como hoy se hace en Windows, demasiado mucho. En segundo lugar, quiero dejar claro también que cuando hablamos en el título de la palabra paradigma, no me refiero tanto a la acepción que viene en el diccionario de paradigma como ejemplo o modelo, sino el concepto creado por la historia pospositivista de la ciencia, donde se define, sobre todo Thomas S. Kuhn, el paradigma como el conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad de especialistas. Por lo tanto, estamos hablando, cuando hablamos de nuevo paradigma, de nuevo consenso historiográfico. Estamos hablando de consenso disciplinar, de ponerse de acuerdo sobre toda una serie de elementos, de metodología, de teoría, de reglas de juego, relación con la sociedad, que son los que han definido lo que es el referente de paradigma historiográfico, de consenso historiográfico, pues más importante para nosotros, en el que nos hemos formado, las nuevas historias de los años 60 y 70. Es muy importante entender el concepto científico aportado por la historia de la ciencia a la palabra paradigma, porque si no es que no nos vamos a entender. Si no es que no me vais a entender cuando yo digo que no traigo aquí una receta y un modelo a seguir miméticamente. Sobre todo porque estamos viviendo un periodo que la historia de la ciencia ha llamado de ciencia extraordinaria, digamos de crisis, para entenderlo de manera más vulgar, donde hay rivalidad de paradigmas y el consenso hay que ejercerlo en relación con otras propuestas sobre cómo investigar y enseñar la historia en el nuevo siglo. Y entonces eso supone un compromiso, y no solo debatir, sino además consensuar supone, en definitiva, ponernos de acuerdo en la patria grande, no solo en la patria chica, que es en este momento más que nunca el globo terrestre, en este caso la Academia Internacional. Y por último hablamos de nuevo paradigma como un proceso abierto, es decir, como la búsqueda de un nuevo consenso historiográfico que también a veces llamamos el proceso de construcción, yo diría más bien de reconstrucción de los paradigmas que guían la profesión de historiador en el nuevo siglo. Por lo tanto, en consecuencia, si esta primera parte se ha comprendido, no diría aquí levante la mano a los que lo han comprendido, porque ya supongo que se ha comprendido, os invitamos a participar en nuestra red académica internacional, debates, etcétera, que lo comprobaréis en la página web, y si os suscribís, se repartirá, si no se ha hecho ya, una lista, unas hojas para que pongáis vuestro nombre, la institución, es decir, el centro donde impartís docencia y el correo electrónico, y ahí recibiréis todos nuestros mensajes y por lo tanto este encuentro no quedará aquí, sino será el comienzo de una buena amistad. Hablamos de historia de debate y necesariamente no tenéis por qué saber en qué consiste esto. Tampoco nosotros lo sabíamos muy bien cuando empezamos, pues hace 12 años. Eso se ha ido como un cuerpo vivo, se ha ido modelando a sí mismo con la participación de cientos primero y de miles de colegas después. El primer congreso lo realizamos en 1993, siempre en Santiago de Compostela. Y durante todo este tiempo, más de una década, siempre hemos situado los temas y el interés de nuestras actividades en relación con la historia y con la historiografía después de la crisis de la historia. Precisamente, Historia de Debate nació para buscar, para debatir alternativas a lo que se ha llamado y a lo que todavía se llama crisis de la historia. De manera que incluso nos encontramos ya incómodos con el término de historiografía crítica. Yo soy más partidario de utilizar cada vez más el término de historiografía alternativa, para que la alternativa a los temas a investigar, a los enfoques a emplear, a la manera de divulgarlo, a la manera de enseñarlo, sea el objetivo que focalice todos nuestros esfuerzos, y a diferencia de otros, pues que, como veréis después y lo explicaré con un poco de detalle, pues ante la crisis adoptan la salida de volver hacia atrás, hacia la vieja historia, otros viven una fuga hacia adelante que llamaremos y que se llama naturalmente posmoderna. Lo nuestro es buscar alternativas que guíen nuestra acción como profesores, que guíen nuestra acción como investigadores, que guíen la acción de los historiadores en un contexto, en un social, cultural, ideológico y político tan movido como el que vivimos desde la caída del muro de Berlín. La temática que nos une, debéis saber que cada uno de nosotros pertenece a especialidades historiográficas distintas, es la metodología, la historiografía, la teoría de la historia. Así empezamos en el año 1993 y hemos ampliado pues a temáticas como esta: relación historia, historiador, sociedad, enseñanza de la historia, problemas profesionales y laborales de los historiadores, siempre en un ámbito internacional, aunque claro, cada uno de nosotros pues comparecemos con todo el bagaje que llevamos encima de nuestras especialidades, de nuestras áreas académicas, nacionales, locales, etcétera. Hemos celebrado hasta tres congresos, el último en julio del año pasado, del año 2004. Están editadas ya 9 volúmenes de las actas de los dos primeros congresos, con las que estamos preparando pues 12 volúmenes sobre la evolución de la metodología, la historiografía, la teoría de la historia en la última década del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Toda una enciclopedia de las reflexiones y los debates sobre el cambio histórico e historiográfico que estamos viviendo. Han participado entre 400 y 500 ponentes de más de 50 países, de los 5 componentes, en los congresos, que es la actividad convencional, académica, más conocida de historia de debate. Realmente el gran cambio se ha producido hace hace 6 años ya, de 1999, con motivo del segundo congreso, también en Santiago de Compostela, hemos creado una red académica digital, una comunidad académica de nuevo tipo, que es, no somos los únicos que estamos viviendo esta experiencia, de carácter internacional, funcionando en tiempo real a través de Internet, donde debatimos, consensuamos, reflexionamos e investigamos sobre el oficio del historiador y la escritura de la historia en el cambio de siglo. Claro, 50.000 ha dado la cifra, porque yo se la di, y Georgina Flores es nuestra base de datos. Pero eso es una enorme lista en la que también están, hemos comprobado, porque aquí llegan los mensajes, los historiadores de la Universidad del Estado de México, pero una lista que funciona 2, 3 o 4 veces al año. Solamente enviamos información muy extraordinaria, ¿no? En las listas de funcionamiento diario solamente participamos aproximadamente 3.000 colegas, también de 40 a 50 países. Y en la página web, cuya dirección está en el manifiesto historiográfico que se distribuirá durante vuestro encuentro, si no lo digo ya, www.h-debate.com, es una web trilingüe, castellano, francés, inglés, ha tenido ya pues 1 millón de visitas, exactamente 1.200.000 visitas y unas 3.000 o 4.000 visitas diarias, y con lo cual consideramos que nos conectamos entre nosotros, o se conectan con Historia de Debate diariamente unos 6.000 colegas en todo el mundo, la mayoría profesores universitarios, investigadores de centros públicos de investigación, pero cada vez de una manera más creciente hay una participación de profesores de enseñanza secundaria, media, estudiantes avanzados y historiadores no institucionalizados, etcétera, política de apertura que nosotros estamos favoreciendo naturalmente. No es casual que coincidiera la caída de las Torres Gemelas con la salida pública del manifiesto historiográfico de Historia y Debate del año 2001, que decía se distribuirá a lo largo de los días que dure entre vosotros, de los días que dure este encuentro. Yo no voy a detallar aquí las 18 propuestas sobre metodología, historiografía, teoría de la historia, relación historia y sociedad. Lo leeréis ahí. Eso forma parte de la invitación a uniros a nuestro movimiento historiográfico. Lo han firmado hasta este momento 400 historiadores de 33 países, una parte importante, colegas de las diferentes universidades mexicanas. Está abierto y se revisará este año, una vez hayamos asimilado los debates y las ponencias del tercer congreso que hemos celebrado en julio del año 2004. Nosotros somos, y con esto termino la parte descriptiva de lo que represento, de lo que yo coordino, no como soy el coordinador de Historia de Debate desde su origen, y somos, pues eso, un foro de debate que funciona en Internet y al mismo tiempo una tendencia en formación. Realmente un grupo de colegas que en España, México, Argentina, Estados Unidos y otros países, pues nos estamos poniendo de acuerdo sobre elementos básicos, pero en el mundo tan fragmentado también en nuestro medio que vivimos son muy importantes, desde la definición de la historia hasta nuestra relación con la sociedad. Un trabajo extraordinariamente laborioso, porque sabemos muy bien de dónde venimos todos, pero no está muy claro hacia dónde vamos, ni como historiadores ni como sujetos históricos, y de ahí que ha resultado laborioso. Necesitamos 8 años para llegar a esta primera versión del manifiesto del año 2001, que pronto será sustituida a lo largo de este año por una segunda versión que se llamará pues Manifiesto Historiográfico 2005. Somos una tendencia en el sentido literal, tendemos hacia hacer del oficio del historiador pues algo que responda a la inquietud que manifestó la profesora y amiga Georgina Flores sobre la formación, que el papel de las humanidades y la historia en la formación de los universitarios y del mundo en el que nos ha tocado vivir. Hemos hablado, a pesar de que nosotros nos hemos situado después de la crisis, hemos hablado de esto porque habla todo el mundo, hasta hace poco por lo menos hablaba todo el mundo. Nos referimos como crisis de la historia pues a la caída de las grandes escuelas del siglo XX, la historiografía marxista, la escuela de Anales, el estructuralismo, el cuantitativismo. No lo he dicho para no ser muy prolijo en la parte descriptiva de mi intervención, pero en el tiempo al tiempo que celebramos el segundo congreso y que creamos nuestra comunidad en internet, llevamos a cabo una enorme encuesta internacional de historiadores con unos resultados en algunos aspectos sorprendentes. Los colegas, los cientos de colegas, casi 1000 que han respondido a una encuesta muy, muy complicada que de casi 200 preguntas, etcétera, se sienten, valoran muy positivamente el materialismo histórico, la escuela de Anales y otras corrientes intelectuales, también la historia serial o la nueva historia económica, el cuantitativismo, en las que nos hemos formado, por lo que veo delante de mis ojos, en cuestión de edad, pues supongo que todos nosotros. Pero al mismo tiempo, cuando preguntamos a qué tendencia, escuela o movimiento te consideras cercano, es una pequeña minoría, se siguen considerando hoy en día, en términos de presente y de futuro, no en términos de pasado, porque ahí estamos todos, pues de alguna de estas corrientes, que se ven como algo que ya pasa, que ya jugó su papel, que ya se jugó su papel. Y como eso ha sido así, no nos lo inventamos, porque la realidad hay que aceptarla, en este caso, la realidad historiográfica e histórica tal como es, yo creo que las posiciones en liza en este momento, digamos las tendencias historiográficas más recientes, reactivas todo respecto a la crisis de lo que fueron las nuevas historias de los años 60 y 70, y nosotros hemos encontrado realmente cuatro, ¿no? Al menos como tendencias larvadas, como actitudes, no necesariamente presupone una coordinación, una organización, que en el caso de historia de debate es así, pero no en el caso por ejemplo, de los partidarios, que es la primera tendencia de la que voy a hablar, de las últimas décadas, los partidarios de volver al viejo positivismo, a la vieja historia, a Leopold von Ranke. Eso se concreta en volver a hacer una historia de grandes hombres, de grandes figuras. Supone el auge de la biografía como género historiográfico, en algunos casos incluso predominante, y desde el punto de vista epistemológico, metodológico, pues supone retroceder, después de haber creído en las nuevas historias, retroceder como última certeza al documento, a la fuente, a todo lo que nos enseñó el positivismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto es lo primero que hay que decir sobre qué es lo que tenemos como actitudes a tomar respecto a la historia en el siglo que comienza. En primer lugar, los partidarios del regreso del positivismo. Muchos de ellos ex-marxistas, ex-analistas, ex-cuantitativistas. Lo cual, no quiero descalificarlo, no es la vía de historia-debate, pero naturalmente aporta cosas interesantes, porque con toda seguridad fue excesiva la crítica de los nuevos historiadores a la historia política, a la historia narrativa, a la historia biográfica, porque ahora todos ya pienso que aceptamos que son géneros que no debieron de dejar de frecuentarse. Por lo menos en aquellos países fue así, dejó de hacerse biografía histórica en aquellos lugares donde el predominio de la historiografía marxista y sobre todo de la escuela de Anales fue más potente. En otros países probablemente no, sobrevivió mejor. Y yo estoy hablando, naturalmente, de las tendencias que están surgiendo estos últimos años en aquellos lugares donde la revolución historiográfica del siglo XX, protagonizada por el marxismo y Anales, fue más fuerte, desde luego, en mi caso, en nuestro caso España, seguro. La segunda posición que vamos a constatar, crítica y al mismo tiempo favorablemente, porque somos historia de debate y no queremos descalificar a nadie, son los partidarios de la historia posmoderna. Hay dos versiones, una reducida y otra amplia. La reducida, la fuerte, viene de Estados Unidos, y es entender como historia posmoderna fundamentalmente el giro lingüístico, es decir, de que la realidad es puro discurso, que detrás de ese discurso no hay nada. Y por lo tanto es pura proyección pues del sujeto que hace la historia, o pura proyección del propio historiador, que ha llegado hasta el extremo, como sabéis, a través de Hayden White y su libro Metahistoria, que ha tenido pues cierto eco, quizá ahora un poco menos, ¿no?, de proponernos a los historiadores volver al seno de la literatura en la que hemos nacido. Por lo tanto, a no hacer diferencias entre historia y ficción. Pero esto es el